Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Hace apenas unos minutos el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, llegaba a un acto que se celebraba en el Museo del Barça. A Laporta le preguntaban por Gundogan.
Juguetón, rumbero. Siguiente.
¿Cómo está? ¿Cómo está Gundogan? ¿Hay que levantar el pulgar?
Hay que levantar el pulgar y levantaba el pulgar. Porque Elena Condiz, ¿cuál es la noticia que tiene que ver con el jugador alemán?
Que Gundogan ya es nuevo jugador del Barça. El club no lo hará oficial hoy porque Gundogan ha pedido ser él quien lo anuncie, también por respeto al Manchester City. Mateo Alemany ha viajado esta mañana a Múnich para cerrar personalmente su fichaje. Gundogan ya ha firmado su contrato con el Barça por 2 temporadas más una tercera opcional, después de pasar la revisión médica y superarla hoy mismo. Así que Xavi ya tiene su gran prioridad, el Barça cumple su deseo. Gundogan es el segundo fichaje tras la incorporación de Íñigo Martínez.
Pero atención, Gundogan ha fichado por el Barça. Pero eso no significa que Gundogan esté inscrito para jugar la Liga. ¿Qué pasos, qué tiene que hacer ahora el equipo blaugrana para poder inscribir al jugador alemán del City?
Bueno, pues el siguiente paso, Manolo, es inscribirlo en la Liga y ahí es donde el FC Barcelona tendrá que remangarse este verano. Teniendo en cuenta que Gundogan llega libre y cobraría unos 10 millones de euros por temporada, el Barça, al tener su límite salarial sobrepasado, está acogido a una norma muy estricta en la Liga y es que solo puede gastar en nuevos fichajes un 20% de lo que venda o un 40% si son rebajas salariales. Como las rebajas salariales Laporta las tiene prácticamente agotadas, el Barça está obligado a vender este verano para inscribir a Gundogan mínimo por 40 millones de euros.
Queremos saber, Bajori, dónde está ahora mismo Gundogan, cómo se lo ha tomado el jugador, ¿qué sabemos?
Pues está en Alemania y estará feliz por subirse al tren del Barça, que ha pasado por segunda vez en su carrera. La primera fue en 2015, cuando siendo futbolista del Dortmund, una lesión en la espalda y una revisión médica no superada le cerraron la puerta. Ahora ha dicho sí al Barça por delante de las propuestas del City, de Arabia y del Arsenal. Tiene 32 años, encandiló a Europa con aquel tridente que formó junto a Lewandowski y Reus en el Dortmund. En 2016 se convierte en el primer fichaje que hizo Guardiola al llegar al City y ha acabado siendo el capitán que ha levantado la primera Champions de los Citizen. Interior de calidad suprema, pase interior y con gol, justo el perfil de futbolista que quería Xavi.
Y la gente se pregunta, ¿otra vez lo ha vuelto a hacer ya en Laporta? Pero no decían que el Barça estaba arruinado. ¿Se acuerdan lo que consiguió la pasada temporada fichando a Lewandowski, Koundé, Kessié y compañía? Pues sí, otra vez lo ha vuelto a hacer. ¿Y cómo está Víctor Navarro, que estás al lado del presidente del Barça? ¿Cómo está Jan?
Pletórico, lo acabamos de ver leer hace unos minutos, lo hemos visto en un acto en el Museo del Club y estaba como cuando fichó Aubameyang, pulgar arriba, como decía, sabiendo que se hace con un gran jugador y que el Barça demuestra ante todo un City que tiene músculo financiero como para quitarle a su capitán. Laporta estaba eufórico, asegurando incluso encima del escenario que el mercado está yendo bien en Can Barça. En la hora que ha durado el acto, el presidente azulgrana no ha dejado de sonreír, también con gestos de cariño hacia los medios de comunicación presentes como la cadena COPE y haciendo corrillos con los invitados sin ninguna prisa por marcharse.
Aquí hay una pregunta muy clara, Guille Uzquiano. Tras la marcha de Busquets, la no llegada de Leo Messi, ¿puede ser Gundogan el nuevo líder del FC Barcelona?
Pues no sé si líder, porque tampoco en los equipos en los que ha estado ha mostrado esas dotes, ni en el Dortmund ni en el City. Era un jugador al que yo definiría líder. Y además en el Barça queda un poco huérfano ese papel, es verdad. Se han marchado Busquets y Alba, y Pedri, Gavi y De Jong son jóvenes, pero creo que tendrá que ser un liderazgo compartido entre todos ahora. Lo que sí me parece es un gran refuerzo. Puede jugar en varias posiciones del centro del campo y lleva años demostrando su nivel. Así que ya digo, no quizá como líder puro, pero sí un gran refuerzo futbolístico para el Barça.
Bueno, en el día en que el Barça ficha a Gundogan, el Real Madrid anuncia la renovación de otro alemán. ¿A quién ha anunciado Miguel Ángel Díaz?
Toni Kroos ya había firmado su renovación hace algunos meses, pero hoy la ha hecho oficial el Real Madrid. Iniciará el alemán su 10ª temporada, será el 4º capitán, por cierto, que es del año 90, al igual que Gundogan. Toni Kroos ha ganado 20 títulos en el Real Madrid, entre ellos 4 Champions.
Y Melchor Ruiz también ha anunciado en el día de hoy en la cadena COPE, lo de Modri ya saben que están hechos, y lo de Ceballos, ¿qué va a pasar con el de Utrera?
Sí, se habían dado de plazo hasta el día 30 de junio, pero Dani Ceballos ya ha contestado, acepta la oferta del conjunto blanco, que le ha subido los emolumentos y ha ampliado su contrato 4 años más, es decir, hasta junio del 2027. Ceballos cumplirá 27 años el próximo 7 de agosto. Esta temporada ha jugado 46 partidos, ha dado 9 asistencias y ha marcado un gol. Y con el Real Madrid hasta el momento ha ganado 11 títulos, 2 Champions, 3 Mundiales de Club, 2 Supercopas de Europa, 1 Liga, 1 Copa y 2 Supercopas de España.
Bueno, pues con la renovación de Kroos, con la continuidad de Modric y el acuerdo con Ceballos, el Madrid tiene ahora mismo en plantilla 7 centrocampistas y tan solo 4 delanteros. Ramón Fuentes, Telemadrid, mucho hombre del medio del campo y poco futbolista arriba.
Bueno, si uno mira ahora mismo la plantilla del Real Madrid oficialmente, tiene 4 delanteros: Brahim, Rodrigo, Vinicius y Joselu. A priori no está nada mal, pero es verdad que comparado con la nómina que tiene el centro del campo, está claro que al Real Madrid le falta un killer, le falta otro delantero, le falta alguien más, porque mirando la nómina de delanteros que hay en Europa, mirando los que van a ser los principales rivales en la próxima Liga de Campeones, está claro que al Madrid esto se le queda pequeño. Falta el 9, el que le ponga la camiseta, el que se ponga ese número que todavía está sin dar, y yo creo que ese número tiene dueño.
Ahora vamos con algo que no nos gusta: el racismo en el deporte.
Cuando una moto va por la autopista suena así, y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hace ni un mes cuando escuchábamos en Mestalla esto. Estos gritos se producían fuera del estadio de Mestalla cuando llegaba el autobús del Real Madrid. Después de lo que ocurrió dentro del campo, todos pensábamos que España y los aficionados se daban cuenta que este no era el camino. Pues atención, no en el fútbol, pero ayer, también fuera del Palacio de los Deportes de la capital de España, llegaba el Barça de baloncesto y sucedía esto. Mono, cara de mono, rata. Estos eran algunos de los insultos que recibió un chavalín, Munilla, de tan solo 16 años, llamado, de tan solo 18 años, llamado Nems Nianyani.
Sí, sucedió todo, Manolo, a la llegada del autobús del FC Barcelona al Wizzing Center. Era un grupo de aficionados que esperaban la puerta y a la bajada de los jugadores comenzaron a la vez gritos alusivos a la compra de árbitros y graves insultos contra los jugadores, entre ellos, lo peor, insultos racistas contra James Nagy y también ofensas, por ejemplo, contra Nikola Mirotic. Un vídeo de un aficionado muestra claramente a un tipo con camiseta blanca de Felipe Reyes que es el más ofensivo de todos. Y fíjate, por ejemplo, Mirotic le dijo luego a Pilar Casado que por cosas como esta no trae a sus hijos a verle jugar a Madrid.
Yo no quería que él escuchase todo lo que tenía que escuchar aquí de su padre, porque a veces que uno, cuando es tan pequeño como es mi hijo de 9 años, cuando ha venido a verme no lo ha entendido, ¿no? Y yo no quería que él viviese este momento.
Bueno, pero todos los insultos son reprobables, pero evidentemente esos insultos racistas son tremendos. Alberdi fue el entrenador del Barça el que denunció públicamente lo que había ocurrido.
Exactamente, sí. Sarunas Jasikevičius, tras ganar la Liga en caliente en la sala de prensa del Wizzing Center y tras un minuto de rueda de prensa, Saras pone sobre la mesa ese recibimiento al equipo antes del tercer partido de la final y básicamente los insultos racistas a James Nagy. 2 minutos y medio de discurso del técnico del Barcelona donde repite insistentemente que hay que parar todo esto.
Quiero hablar sobre lo que pasó con James Nagy aquí antes del partido. Yo creo que es una cosa lamentable, ¿no? Escucho mucho hablando de Vinicius y todo, y ahora tenemos que hablar nosotros sobre lo que pasa. Esto tiene que parar. Esto no va con lo que decís aquí, con los valores de Real Madrid y seguidores de Real Madrid. Y la verdad que tenemos que estar muy enfadados con esto. Me da igual que es un jugador de Real Madrid o Fútbol Club Barcelona o cualquier otro equipo. Esto no puede ser.
Esto no puede ser. ¿Y qué es lo que ha hecho el Barça, José Luis Gil?
Pues a rebufo de las palabras de Jasikevičius, ha emitido una nota de condena a primera hora de la tarde contra los insultos racistas a Nagy. En esa nota el Barça le pide al ACB que se moje en forma de una respuesta firme y ejemplar contra este y futuros episodios similares.
Bueno, se ha mojado el ACB. ¿Hay respuesta de la patronal del baloncesto español, Avilés.
Sí, ACB ha emitido un comunicado a eso de las 8 de la tarde en el que lamenta profundamente los graves insultos proferidos a los jugadores del Barça a su llegada al Wizzing Center. Han confirmado que han trasladado esta tarde toda la información al Comité de Antiviolencia para que actúe y tome las medidas oportunas. Han reiterado, eso sí, su firme compromiso contra el racismo, la xenofobia, la violencia y la intolerancia en el deporte. Y ACB también ha querido recordar que llevan décadas siendo ejemplo de diversidad, integración y convivencia.
A todo esto, la gente también espera algún comunicado del Real Madrid. El Real Madrid ha sido el que ha abanderado todos los insultos lamentables que ha recibido Vinicius. A esta hora hay nota del Madrid, Pilar Casado.
De momento no, el Real Madrid está investigando lo sucedido, pero ante estos hechos acaecidos en los exteriores del Palacio, la postura es siempre tolerancia cero con el racismo y comportamientos violentos.
Bueno, hay que decir, Iván Herraiz, que mientras que estamos contando esto, se sigue celebrando en Valencia el juicio contra los energúmenos que insultaron a Vinicius.
Sí, Manolo, de hecho el lunes declararon dos de los tres investigados por esos insultos y el próximo martes 27 de junio está previsto que lo haga el jugador brasileño a través de la vía telemática. Entre tanto, en las últimas horas se han pronunciado algunos de los protagonistas de ese juicio y entre ellos el abogado de los identificados. Dijo en una emisora valenciana llamada Valencia Capital Radio que no podía acusarse a su cliente de un delito de odio por rascarse las axilas.
La línea argumental defensiva pues es muy sencillo. A mi cliente, un chaval de 18 años recién cumplidos, con una enfermedad degenerativa, que está estudiando segundo de bachiller, que no pertenece a ninguna banda latina y que únicamente está ubicado en esa grada por temas económicos, se le está acusando de un delito de odio. Sí. Se le está acusando como otro delito de odio, sí, por hacer un gesto, o sea, por rascarse las axilas.
Bueno, sin comentario. ¿Realmente Dani Senabre, después de lo que le ocurrió al pívot del Barça, tú crees que si no es Vinicius hay menos ruido mediático en todo lo que tiene que ver con el racismo?
Me encanta que me hagas esta pregunta. La respuesta es rotundamente sí. Ya sé que suena a victimismo y a que siempre nos quejamos de lo mismo, bla, 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 pero es que es incontestable. O sea, cuando alguien insulta o critica a alguien del Madrid, ya no te digo Vinicius, ya te lo rebajo a Yabusel, si quieres, pero es que se para el mundo. Portadas, noticias, comunicados de instituciones, la Liga, CB, no sé qué. Pasa contra el Barça, contra cualquier otro equipo que no sea el Madrid, y aparte de que se habla mil veces menos, cuando se habla todo es asteriscos. No, bueno, eran cuatro tontos, no representan a no sé qué. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Ya, ya, ya. Pero si ponemos asteriscos a los insultos, ¿los ponemos siempre o no los ponemos nunca? Lo que no podemos ponerlos es en función de si es un equipo o es otro.
Bueno, curiosamente en ese Palacio de los Deportes el lunes se gritaba esto cuando salía Gaby. Estos insultos eran contra Gaby, el centrocampista del Fútbol Club Barcelona, que celebraba haber ganado con España la Liga de las Naciones. Hoy Miguel Ángel Díaz, el seleccionador, ha querido hablar de los lamentables insultos escuchados el lunes.
Sí, ha cumplido 62 años y ha sido felicitado por Vicente Ortega de La Fuente en Radio Marca. Ha insistido que acepta bien la crítica, que estaba convencido de que España iba a ganar y además se ha referido a esas descalificaciones que sufrió en el Wizzing el pasado lunes cuando un grupo de jóvenes le llamaron calvo y cuando además se insultó al Fútbol Club Barcelona. El seleccionador ha reconocido sentirse molesto y ha pedido respeto.
Esas cosas me molestan, pues claro que molestan, porque si hubiera sido, si hubiera habido alguien de color, hubieran empezado a gritar negro, 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 pues seguramente nos hubiéramos rasgado las vestiduras, como tiene que ser. Yo soy el primero que denuncio esas actitudes, pero en cualquier caso, cualquier insulto tiene que ser exactamente igual de criticado y, por supuesto, pues denunciado, ¿no?
Bueno, vamos con fichajes.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Bueno, el mercado de verano va a ser largo y los fichajes posiblemente algunos tendrán que esperar. Pero en el Atlético de Madrid todos están pendientes, Antonio Ruiz, de Joao Félix y su futuro. En teoría, convocado para presentarse con la plantilla el próximo mes de julio.
Sí, Manolo, están todos pendientes porque se ha convertido en una prioridad la salida guión venta del futbolista portugués y no parece una misión fácil porque la primera opción, que era el Chelsea, no lo ha querido retener después de una segunda vuelta decepcionante y luego el chico empieza a poner condiciones. Por ejemplo, una prioridad para Joao Félix es ir a un equipo que juegue la Champions.
Bueno, hablando de equipos, ¿qué va a pasar con William Carvalho? Ocaña está tentado por Arabia, ¿se queda ¿En el Betis o se va?
Sigue el Betis, pendiente de la salida de William Carvalho, que puede desbloquear otras negociaciones, como la llegada, por ejemplo, de Marroca, la inscripción de Ayoce y su renovación, o, por ejemplo, también el regreso de Bellerín. Eso sí, solo va a recibir el Betis 2 millones de euros como compensación económica, algo que ha encendido las redes sociales, ya que se considera que el portugués es un jugador mucho más valioso.
¿A quién ha fichado el Girona, Arnau Pau?
Aún no lo ha fichado, pero tiene opciones a llegar a Girona. Máximo Perrón, el joven mediocampista argentino de 20 años del Manchester City. El centrocampista defensivo tiene una gran salida de balón y su perfil encajaría con el estilo de juego de Michel. Máximo Perrón es internacional sub-20, podría ser la primera cesión que llega al Girona por parte del Manchester City este verano.
¿En quién trabaja el Mallorca para incorporar y poner a las órdenes de Javier Aguirre, Jordi Jiménez?
Acelera el Mallorca por Toni Lato, que acaba contrato en el Valencia y al que ofrece 4 temporadas con el Real Club Deportivo Mallorca. Un interés que viene ya desde la primavera, cuando en marzo, en tiempo de juego, lo avanzaba Rafa Villarejo. El Mallorca espera cerrarlo.
A todo esto hay que decir que seguimos pendientes de Vigo y de la llegada y confirmación de Rafa Benítez Santipeón.
Lo que te puedo contar, Manolo, es que sí, Rafa Benítez va a ser el entrenador del Celta en la temporada más importante y más ilusionante de su historia, la de su centenario, además de otras dos, porque el madrileño va a firmar para las 3 próximas campañas como técnico del conjunto celeste. Se le esperan las próximas horas ya en Vigo para estampar su firma en su nuevo contrato y además se van a habituar al modelo inglés. Esto es que Rafa Benítez no solo va a ser el entrenador, sino que además ejercerá como manager con decisión directa, por ejemplo, en los fichajes de
Bueno, con Benítez en el Celta y con Francisco en el Rayo se completan todos los banquillos de Primera División. Teníamos una duda de saber si en el Levante iba a seguir o no Calleja. Noticia que ha adelantado la COPE, ¿Zamora sigue o no sigue?
Sigue. En una sorprendente decisión que ha desvelado Deportes COPE, Javi Calleja se pone al frente de nuevo del Levante pese a no haber logrado el ascenso a Primera. Hoy ha empezado a definir altas y bajas junto a Miñambres, que también sigue como director deportivo.
¿Qué más noticias de segunda división tenemos, Cris Bejarano?
Iker Álvarez, portero del Villarreal B, prolonga su contrato hasta 2026 y además, Manolo, te cuento un detalle en la primera red. En el Depor suenan nombres como Paco Gémez o Carcedo para dirigir al equipo, pero sin ninguna duda el hombre de confianza de Fernando Soriano es Carcedo, con el que ascendió a segunda con el Ibiza, aunque no es el único en la lista.
Bueno, pues prepárense porque los directores deportivos tienen que trabajar y además tienen que trabajar en silencio, aunque algunos, como a Víctor Horta, se le escapa el fichaje del Sevilla.
Yo sé que ha dicho que no quiere hablar de nadie en concreto, pero sí de 2 fichajes que ya se han cerrado. Su valoración sobre Gatón y Loibade, los 2 centrales.
Pero te ha faltado Pedrosa.
Y bueno, no se ha dicho nada de Pedrosa. Pero sí, ya no se ha dicho nada. Usted lo adelanta. Bueno, gracias por avanzarlo.
Bueno, no sabía. Bueno, no vamos a hablar de nombres propios.
Bueno, con Guasa, pero Rafa Almansa sin Guasa. ¿Qué tareas tiene por delante Víctor Horta como nuevo director deportivo del Sevilla?
Tarea hasta que se vea. Mucho trabajo para seguir en la línea de exigencia del Sevilla. Recibe a Abadé y Gatoni fichajes de Monchi, Adrián Pedrosa y Rodrigo Moreno, que están para firmar en Nesiri, Acuña y Bono, jugadores posibles para venta y hacer caja y buscar sitio a los cedidos. Ese y más son las tareas que le esperan al nuevo director deportivo del Sevilla, Víctor Horta.
El Sevilla que le ganó, recuerden, la final de la Europa League a la Roma. Pues Antonio Pérez del Castillo, ¿hay noticia con el entrenador de la Roma, José Mourinho?
Mourinho ha sido sancionado con 4 partidos tras su comportamiento en la final de la Europa League, después de esperar en el parking al terminar el partido para insultar al árbitro y a la UEFA. Además, deberá pagar 50.000 euros por conducta impropia del equipo.
Y Bobadilla, date una vueltecita por el mundo y cuéntame cositas.
Pues te cuento, Manolo, que Nkunku ya es jugador del Chelsea. Luis Suárez podría tener que retirarse por problemas en la rodilla. Kanté ya es oficialmente compañero de Benzema en el Al-Ittihad. Marcelino está a punto de firmar como nuevo entrenador del Olympique de Marsella para las próximas 2 temporadas. El City, tras Kovacic, quiere cerrar al central croata Gabriel. Y el Arsenal muy cerca de cerrar a Havertz. Y te cuento que el Newcastle va con todo. Apuntan de Inglaterra para fichar a Sandro Tonali.
2 cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ha comenzado hace apenas 3 minutos el Europeo Sub-21 para la selección española, ¿Contra quién jugamos y cómo vamos, Ganga?
Ya está debutando la sub-21 de Santi de Niamanolo en el europeo en Rumanía. Jugamos precisamente contra la anfitriona, contra Rumanía. Minuto 4 de partido, empate a 0. Los 11 elegidos son Arnau Tenas en portería, Arnau Martínez, Pacheco, Paredes y Miranda en defensa, Antonio Blanco, Sancet y Baena en el centro del campo. Y arriba Rodri, Abel Ruiz y Sergio Gómez. Empate a 0, minuto 4.
Ya saben que la absoluta, después de ganar la Liga de las Naciones, tendrá que volver a meterse en la tarea de clasificarse para el europeo de Alemania. Teníamos previsto jugar el 12 de septiembre en Santander frente a Chipre, pero Miguel Ángel Díaz, ¿qué ha ocurrido?
Pues que la UEFA ha emitido un informe negativo sobre el sardinero, no cumple los requisitos, se le ha otorgado solo la categoría 2 y es necesaria la 4. No hay tiempo para hacer las obras porque tendrían que estar terminadas para el 30 de junio, así que no se jugará este partido en el sardinero, todavía no hay sede asignada.
A todo esto, primera baja de la selección española de Bilda preparando el Mundial de Nueva Zelanda, Andrea Peláez.
Sheila García, la futbolista del Atlético de Madrid, ha abandonado la concentración de la selección por lesión. La lateral no jugaba desde el pasado 15 de abril por una lesión en la rodilla derecha de la que no ha logrado recuperarse y finalmente la ha obligado a abandonar. Bilda no convocará reemplazo, se quedará con 29 futbolistas, por lo que solo tendrá que hacer 6 descartes para formar la lista definitiva de 23 que anunciará el próximo viernes 30.
Nos espera Mirotić.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizona.
¡Venga ya! En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir. Justo.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta Pulpo, me encanta, es uno de mis programas favoritos.
El pasado domingo en el Palau Blaugrana, cuando el Barça ganaba 2-0, el público culé se olía que posiblemente no iban a volver a ver a Mirotić. Era una ovación para Nikola Mirotić, que ayer se proclamó campeón y que ayer en el micrófono de Pilar Casado dejó patente su enfado por su adiós al equipo blaugrana. Pilar.
Ha sido MVP de la final deportivamente hablando y protagonista también fuera de la pista, porque la previa se conoció esa decisión del club de prescindir de él. Tras el 2-0, en los micrófonos de tiempo de juego reconoció que le gustaría que el club reconsiderara la decisión, y anoche en el partidazo de Juanma Castaño confirmó que era su adiós.
Esto ha sido mi último partido y eso la gente lo sabe, el club va a tomar decisiones y no vamos a volver en eso. No ha sido nada fácil, pero cuando uno gana, ¿no?, y sabe que se va a ir de aquí y salir ganando por la puerta grande, es lo más que puede pedir. Estoy muy, muy agradecido, estoy muy contento. Toca disfrutar, toca despedirse bien y nada, tanto el club como la afición se lo merecen.
Bueno, su último partido, pero el club que dice en toda esta movida, Albert Díez, algunos dicen que no ha hecho el esfuerzo necesario el jugador, otros dicen que el club lo tenía claro, que no quería Mirotic. ¿Qué es lo que se dice desde la dirección deportiva del básquet?
Bien, el Barça de inicio no se mueve de la posición inicial, comunicada el 26 de mayo, recuerdo al jugador, es decir, que no cuenta con Nico Mirotic por su elevado sueldo, pero además el Barcelona Lama mantiene que ha intentado durante esta última temporada que Nico Mirotic se rebaje el salario y que el jugador no ha querido. Juan Carlos Navarro es el manager general de la sección y habla en RACU.
Es un sí rotundo.
Rotundamente sí.
A par moltes vegades.
Hablamos muchas veces con su agente.
Y bueno.
Me sorprendió lo que dijo en la entrevista.
También la entrevista en
porque
sí,
eran declaraciones muy duras.
Van ser molt duras, sí.
Bueno, que rotundamente sí, que le dijeron que te bajas el sueldo y sigues, y que rotundamente no dijo Mirotic. Pero aquí hay otra cuestión que sorprende. El presidente del Barça no estuvo ayer al lado del equipo cuando era una final. Si ganaba el Barça como fue, se proclamaba campeón. ¿Dónde estaba Juan Arias, el presidente del Barça, ya en Laporta a la hora que se estaba jugando el partido?
En los estudios de Catalunya Radio para celebrar el 40 aniversario de esta emisora, y es ahí donde ha sido el presidente rotundo sobre el tema Mirotic. Hay que cumplir con el plan de viabilidad de la Liga, aunque eso suponga rescindir los 2 años de contrato que todavía tiene el mejor jugador del equipo de baloncesto.
Estamos en una situación que es la que estamos. Bien sabéis que hemos presentado un plan de viabilidad a la Liga. Y para poder inscribir a jugadores hemos de cumplir este plan. La Liga nos exige una reducción determinada, no exagerada, pero sí en la parte de las secciones.
A ver, Ciro López, experto en baloncesto, ¿a ti qué te parece la ausencia de Laporta en esos partidos donde el Barça se jugaba la Liga para evitar a Mirotic?
No sé si fue por evitar a Mirotic. En el segundo partido tampoco estaba y había una manifestación delante del palau de los compañeros de Barça Televisión que se han quedado en el paro. Por una o por otra cosa, normalmente a Laporta le gusta más estar en las fiestas que en los entierros. Y como lo de ayer podía ser una mezcla entre fiesta y entierro, pues decidió apartarse, pues precisamente para eso, para no tener que dar la cara ante Mirotic, al que le había prometido, le había ampliado su contrato hace un año y medio, hace un par de años, y ahora pues ha mandado por delante a Juan Carlos Navarro para que dé la cara y le comunicara que tenía que rescindir el contrato. Sí, me parece falta de personalidad, no sé si miedo, pero sí falta de personalidad.
A todo esto, Ángel García, mañana vuelve a la hierba Carlos Alcaraz.
En los octavos de final del torneo de Queens en Inglaterra, eso de las 5 de la tarde, ante el checo Lejeca, 21 años, número 36 del mundo, nunca se han enfrentado. Ya sabes que esto de la hierba hay que aprender a moverse. ¿En quién se fija Carlitos Alcaraz? Mira de quién ve vídeos.
En hierba te tienes que mover bien, te tienes que focalizar en moverte bien, y a partir de ahí todo lo demás. A mí me gusta ponerme vídeos de Federer, de Murray. No voy a hablar de Djokovic porque Djokovic resbala como si fuera tierra, entonces no va a ser mi caso, pero por ejemplo, esos dos jugadores me gusta ponerme vídeos de ver cómo se mueven, ya no de cómo golpean, de cómo juegan, pero sobre todo de cómo se mueven, y intentar imitarlos, y yo creo que eso ayuda bastante.
A ver, Ángel García, tenistas españoles por el mundo que destacamos.
Pues mira, hay que mirar también, Manolo, a Halle, a Alemania, donde Roberto Bautista, y le necesitamos arriba y volviendo a ganar, ha sacado un gran partido ante Nakashima, el estadounidense, 7-5, 7-6. El viernes va a jugar los cuartos de final, nada menos que ante Medvedev.
Tenemos una gran noticia en motociclismo. Calabor Márquez va a estar el próximo fin de semana en el Gran Premio de Holanda.
Sí, finalmente el de Cervera estará en el Gran Premio de los Países Bajos en Assen. Lo ha confirmado en una nota de prensa en la que señala que llega con muchas ganas de dejar atrás el duro fin de semana de Alemania tras no poder correr al sufrir una caída en el warm-up. Además, asegura que espera recopilar muchos y buenos datos para que los ingenieros puedan trabajar esta semana.
Seguimos en dos ruedas, hablamos del Tour de Francia. Estamos ya en puertas. Próximo sábado, día 1, comienza el Tour. Arauz, ¿qué equipos conocemos que van a ir?
Pues hoy se han confirmado, Manolo, los tres primeros equipos. El Groupama francés lleva un equipazo con David Godu y Thibaut Pinot para la montaña, Kuhn para las cronos, y el que se queda fuera es el sprinter Arnaud Demar. El Lotto Destiny va con Caleb Ewan para los sprints, y el equipo noruego 1X, que debuta en el Tour, lleva a Tobias Johannessen como principal baza.
Dani Blasquez, cuéntame, porque mañana tenemos partido importantísimo en el Europeo Femenino de básquet.
En busca de colarse entre los 4 mejores de Europa, la selección española se enfrenta a Alemania. El choque mañana a las 9:45 en Eslovenia.
Además de todo esto, arrancan los Juegos Europeos en Polonia, Gil.
Desde las 8:30 ceremonia de inauguración con abanderados Patricia Encinas y Carlos Arévalo por España. Hoy nos ha ido bien en piragüismo. 3 embarcaciones en finales A, también a la final. El dúo femenino y el de equipo de natación artística y el pádel y el balonmano playa mantienen opciones de podium.
Europeo sub 21 Rumanía España, ¿cómo va eso, Ganga?
Estamos en el 14 de la primera parte en el Steaua Stadium. Rumanía 0, España 0.
Empate a 0 en el marcador. Ya saben, a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo. Ahora Ángel Expósito con la linterna.